y una de las secciones clásicas de este programa es el otro lado, es hablar con gente que es conocida por un talento, por una función, por un trabajo, por una característica, pero que también tienen otra que no está tan vista. Y en este caso vamos a hablar con uno, a ver, una de las popes en lo suyo. Una persona que es un pop en lo suyo. Si vos tenés que enumerar personas que se dedican a lo que se dedica la persona que va a hablar con nosotros ahora, te sale entre los primeros nombres que elegís. Sí. Es un talentoso, es un hombre que se dedica al humor, pero que tiene, es multifacético y realmente es un talentoso porque puede hacer humor oral y también puede hacer personificaciones y puedes hacerlo en la televisión y puede hacerlo en la radio y puede hacerlo múltiples formas y con múltiples tonos. Es un hombre de la casa también, pero como todos, tienen un lado B. ¿Y cuál es el otro lado?
Mira, la leyenda cuenta lo siguiente. El tema es así. Este hombre es fanático de la historia, ¿no? Le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la historia. Y su padre está considerado como el primer cantante de ska en la Argentina.
Ajá.
Bajo el seudónimo de Ronnie Montalbán.
Ajá,
¿no?
Mira.
Bueno, pero este aquí, que el papá de este señor murió cuando este señor era chiquito, creo que tenía más o menos 10 años, y mucho no indagaba, no sabía mucho de a qué se dedicaba su padre, siendo fanático de la historia, una cosa, viste, media rara. Hasta que vino un periodista llamado Daniel Flores, investigando todo lo que fue la saga del ska en Argentina, le preguntó sobre la trayectoria de su padre, y él tuvo que salir a investigar su propio árbol genealógico para responderle. Ajá. Y que constara en el testimonio del libro de Daniel Flores, que se llama La manera correcta de gritar, que es una historia de la escala argentina.
O Así sea, que, pasemos en limpio, es sí. un humorista sí. que tiene afición por la historia y que aplicó su afición por la historia para contar su propia historia, la historia sí, de su padre.
Exacto.
Bueno, ¿de quién estamos hablando? De Martín Bilic, que está en línea. Daniel Seifert y Pablo Espoza te saludan. Buen día, Martín.
Hola, tía, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación.
No, un gusto.
Un poco exagerada, yo me siento cruda, me ocurre un chiste.
No, bueno, pero es que no te llamamos para hacer chistes. No te llamamos para hacer chistes, justamente te llamamos para tu otro lado. ¿Cómo te surgió esto con la historia? Me parece, uno puede pensar, digo, bueno, alguien que se dedica al humor... No cuaja con el tema de la historia, pero la verdad que yo conozco muchos humoristas que son realmente buenos intelectuales, y la verdad que hacer humor necesita mucha inteligencia y mucho saber, o sea que no es tan sorpresivo. ¿Cómo vos llegaste al tema de la historia?
Sí, digamos, simple, me considero un aficionado, digamos, de la historia. No estoy profesionalizado ni las veces que quise estudiar siempre me obligaron a dejarlo. Un placer muy grande por leer sobre
Martín,
textos históricos.
Martín, perdón, sí. ¿Me escuchás? Me dicen acá que te diga que te quedes quieto porque te estamos perdiendo un poco.
Quedo quieto.
Ahí va.
Te ordené detenerte, me decías.
Perfecto, no importa, lo hace María Laura de lunes a viernes.
Claro, claro, está muy bien. Bueno, si lo hace María Laura, me tomo el atrevimiento de tomar su lugar y pedírtelo.
Están autorizados, es la historia de mi vida, cállese la boca. Pero bueno, no, surge básicamente primero de una afición a leer este tipo de literatura, este tipo de libros, que después automáticamente te va generando interrogantes cuando, sobre todo, te encontrás con autores que empiezan, de alguna manera, a contradecir lo que vos leíste en tu último libro, con lo cual uno dice, bueno, evidentemente tengo que investigar un poco para ver cuál es la idea que se impone sobre tal tema. A partir de ahí, incluso uno también empieza a aprender sobre métodos históricos, y bueno... se mete en un laberinto que, como vos relacionabas muy bien, por lo menos a mi actividad profesional, a mi carrera, me la nutre mucho, dado que es cierto, cuanto mayor el conocimiento uno pueda tener consigo, sí, todo se transforma en herramientas.
Uy, hola.
En definitiva son eso, son herramientas. Y además de lo que puede volcarse al trabajo de humor, también son herramientas de información. Yo podría decirles que últimamente me informo de la actualidad de nuestro país en un 80% por textos históricos y el periodismo cotidiano. Uh-huh. Y no me considero una persona desinformada, con lo cual hay ahí por lo menos a mí se me dio un cambio de eje sobre dónde ir a buscar ciertas noticias o entender ciertos procesos de lo que ocurre en este país o en cualquier otro. Así que sí, yo realmente estoy encantado con esta cosa que se me despertó desde hace mucho tiempo ya. Y sí, soy un voraz lector de historia, leo, básicamente me gusta mucho la historia argentina, pero en general cualquier tipo de historia. Mira, la semana pasada me compré dos libros, pero dos joyas para mí, que uh-huh. me salieron 200 pesos, 100 pesos cada uno.
Una ganga.
Uno es la percepción...
Repetimos, porque te estoy perdiendo. ¿Cuáles son las joyas?
Uno es una transcripción sobre unas conferencias que se hicieron en Salta entre historiadores de latinoamericanos, donde a raíz del 150 aniversario de la muerte debatían y aportaban datos sobre la vida de Güemes.
Ah, mira.
Es literalmente una transcripción, es decir, el libro es casi como un diálogo, señor presidente le da la palabra tal, habla el otro, le contesta aquel, confrontan datos. Esto se hizo en el 71 y es realmente... Wow. Apasionante. Y otra es sobre la historia del último gran malón que hubo sobre la provincia de Buenos Aires, el malón contra la ciudad de Salto en 1870. Uh-huh. También apasionante, digamos. Y ayuda a entender mucho del desarrollo humano del país también, de viejos conflictos. Hoy tenemos por ahí está sobre el tapete el tema de Mapuche, y en mi caso me resulta mucho más útil que leer las crónicas diarias, ir a las raíces del problema, claro. ¿No?
Debe ser difícil hacer humor con esos temas de agenda tan espinosos, ¿no?
Sí, depende en realidad de cómo se tome el tópico. Muchas veces cuando un tema está caliente, ahí es donde se pone difícil básicamente porque no está resuelto por la sociedad de alguna forma, no está sentado en el pensamiento de la gente, entonces uno revuelve cosas que no están muy asentadas. Eso es tal vez un límite que comparte tanto la historia como el humor, que es el tiempo. Muchas veces el límite para analizar un hecho o para hablar sobre un hecho es el tiempo. Cuando vos tenés una tragedia muy cercana no podés hacer un chiste sobre esa tragedia. Y muchas veces lo mismo pasa con un proceso histórico. Cuando un proceso histórico polémico es muy cercano, a veces es necesario dejar de cantar unos años para poder verlo con otro tipo de panorama y objetividad.
Martín, te quería preguntar justamente, hablando de lo que de la intro que hicimos, acerca de justamente este dato sobre tu padre esta confirmación de que tuviste que investigar un poco sobre él. Sí. Y hacer historia sobre él para responder en este libro de Daniel Flores.
De Daniel Flores, sí. Sí. Pues muy curioso lo que pasó. En realidad yo estaba al tanto de las actividades de mi padre e incluso le aporté una gran cantidad de material a Daniel.
Bien.
Lo curioso es que Daniel me había entrevistado como humorista 2 o 3 años antes de lanzar su libro.
Sí.
Y él es quien llega al nombre de mi padre, de Jorge Bilic.
Sí.
Y no había relacionado que teníamos el mismo apellido. Entonces,
claro.
A él le sonaba el resultado el apellido de mi padre. Hasta que dijo, yo conozco un Bilic. Me voy a preguntar a ver si tiene algo que ver.
Claro.
Claro, cuando volvimos a hablar, me dice, ¿tenés algo que ver con Jorge Bilic, quien fue alias Ronnie Montalbán? Digo, sí, era mi viejo. Bueno, a partir de ahí tuvimos un par de reuniones, yo le acerqué material, le acerqué fotos, datos nuevos.
Y tengo una pregunta más.
Sí.
Los discos de tu padre, los discos de vinilo, cotizan muy alto en el mercado de coleccionistas. ¿Tenés alguno?
Sí, tengo alguno, pero que lo tengo de herencia, ¿no? De
claro.
Haberlo comprado.
Claro.
Pero cotizan alto, pero te los graban, ¿eh?
Ah, bueno. Está bien.
Hay piratería para todo.
Sí. Sí, se ve que el disquero tiene el máster y no lo vende, pero bueno, ahí te realiza copias. En realidad lo que tiene mi padre, según Daniel, esperen,
no los pelees.
Callando los perros, sí. Lo que tiene mi padre, según me dijo Daniel, es el primer registro oficial de la palabra está en
Paraíso.
Es quien primero registró la palabra ska en un tema que se llamaba Jamaica Ska.
Mira.
Y esto es, si no me equivoco, del 66 o 67.
Claro, plena época del Club de Clan.
Ah, mira.
Sí, claro. Él estuvo un poco en esa... Yo creo que lo que le cambió un poco la esfera a mi viejo, porque él deja de tocar en los 70, 71, cuando por ahí la música que entra ya entra desde una renovación, por ahí más con Lito Nevia, con Papo, con el rock... Y él estaba como en otro plano todavía, cobereando temas de los Beatles, y una cosa un poco menos jugada que lo que pudo haber sido esa cuna del rock. Pero bueno, de alguna manera figuran los anales y no deja de ser un orgullo, ¿no?
A Martín lo conocemos acá, es compañero de la radio, está en las tardes con María Laura Santillán, con nuestra colega querida. También, yo lo conocí cuando era productor de La Nata en los pasillos de PPT, cuando, además tiene ese sentido de la diversión, ¿no? Porque ya está en personaje en los pasillos. Yo me acuerdo momentos increíbles e impublicables de su versión de Rodríguez Larreta, por ejemplo, que eran realmente increíbles. Algunos momentos solo para los que estábamos ahí, entre interacción con Elisa Carrió también,
claro,
por ejemplo.
Sí, claro.
Grandes
claro,
momentos. Claro. También lo escuchamos o lo escuchábamos en Radio 10 hasta hace muy poco, ¿no, Martín?
Sí, un par de meses.
Hasta
no tuve el mejor de mis casos por Radio 10
¿No?
en esta etapa, por lo menos era la segunda vez que estaba.
Ajá.
Y,
¿qué pasó?
Pero bueno, este trabajo también es así y uno hay lugares donde puede desarrollarse mejor y peor, de manera que está todo dentro de las reglas.
Ajá, bueno, se lo pierden, entonces, ellos,
a los que hayan... Es una consideración muy generosa,
sí, no voy a agregar claro nada.
No. Pero nada, es decir, yo estaba trabajando con Marcela Slotoviaja en estos últimos meses, a ajá, quien quiero mucho, con quien sí tengo una relación de respeto y amistad, pero bueno, hubo otros factores, otras condiciones que no ayudaron a que se pudiera hacer un buen trabajo, así que ajá, sin ningún tipo de rencores ni nada, ajá, digamos que, para decirlo elegantemente, de mutuo acuerdo decidimos dejar la relación laboral.
Sí, viste.
Las autoridades de la radio y yo.
Ajá. Mira, hay algunas salidas que hacen tanto ruido y hay otras que pasan como si nada, ¿no? Las paradojas de cómo se ven las cuestiones en los medios.
Tampoco uno sale, tampoco uno es nadie como para salir a batir el parche porque se va de un trabajo, ¿no? Es la primera vez, que creo que tampoco va a ser la última, la que a veces... una unión de factores no hace un producto mejor, entonces lo mejor es buscar ubicarse en otro lado.
Ajá. Pero hablando de productos mejores, tenemos el orgullo acá en Radio Nacional de que sos parte del jurado de un concurso que así está haciendo es la radio, buscando un humorista que va a tener... Vamos a dejar a Fernanda que nos cuente bien exactamente de qué estoy hablando.
Claro, porque por está abierto el concurso de humor acá en la radio hasta el 30 de noviembre. Ustedes, los oyentes, que dicen: ah, bueno, yo tengo pasta para esto. Pueden mandar su material con imitaciones, con chistes, con stand-up, canciones, novelas o historias también. Un material de 2 minutos como máximo es lo que pedimos. Y bueno, en el jurado de notables está Martín Bilic,
que
estamos hablando.
Bueno, honradísimo por la radio que me ofreció esta tarea. Y sí, encantado porque hay mucha gente realmente con mucha capacidad y que merece una oportunidad.
Me gusta que digas capacidad, porque siempre se habla del humor como un talento, pero también es un oficio. O sea, hacer reír es muy difícil, hacer sonreír es muy difícil. Entonces, ya que te tengo acá y que estamos hablando de este concurso, que no solo es un concurso que da un premio de 50.000 pesos, la verdad que es una cifra interesante, sino que además una posibilidad laboral de ser parte de la artística de la radio.
Tal cual.
¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué recomendarías para que alguien enfrente y haga esos 2 minutos de material que tiene que hacer? Porque seguro que hay que pensarlo muy bien para hacer reír, ¿no?
Sí, es difícil la pregunta, porque hay que ver qué pasa en la cabeza de cada uno, pero yo digo básicamente que crean en sí mismos, que lo que creen que es su mejor material, trabajen sobre eso y no sobre lo que crean que va a gustar más. El humor es básicamente sorpresa y no avisar o no poner al tanto al oyente o al público de lo que va a venir es parte de la clave. Así que yo le diría a quienes quieren enviar a su material que lo manden del formato que sea, sobre la actividad que ellos consideren que es lo mejor que pueden dar, sí que sea breve, eso es fundamental.
Lo bueno breve dos veces es bueno.
Tal cual, sobre todo si se trata de hacer reír.
Claro, claro.
Pero básicamente que manden lo que ellos creen que es bueno, que no se ciñan. Es más, como jurado voy a decir algo violatorio de mi condición. Ni siquiera que se ciñan estrictamente al esquema que se les ofrece en cuanto a stand-up, imitación, canción, humor, monólogo. Que manden lo que ellos crean realmente que es lo mejor, lo más gracioso que pueden enviar.
Claro, que fluya la creatividad del humor.
Sí, tal cual. Sean libres en ese sentido, y dentro de lo que puedan hacer en 2 minutos, creo que es lo mejor. Después siempre las cosas se acomodan y el formato aparece solo. A veces se trata de también tratar de abrir caminos, no solo de ajustarse a los formatos ya convencionales. Pero bueno, la oferta es amplia, así que seguramente por alguno de esos lados cualquiera va a poder canalizar lo que mejor sabe hacer.
Todos tomen nota de lo que estamos escuchando, a alguien que sabe de lo que habla. Martín Bilic es un humorista de raza y es, además, y esto es un elogio adicional, pero además tiene una flexibilidad para el humor que es interesante porque puede hacer personificaciones, puede hacer humor instantáneo, puede hacer el gag, puede hacer el stand-up. La verdad que está bueno escucharlo y está bueno tomar nota para participar de este concurso que está bueno. Así que, Martín, un placer hablar con vos acá en Borde Periodismo por Radio Nacional, colega y amigo.
Pero muchas gracias, el agradecido soy yo, Pablo, Daniel y Fernanda, y un beso a María Julia que anda con sus temitas.
Sí, anafónica.
Sí, cuando te pasa eso en esta carrera, en realidad lo mejor es salir y descansar la garganta.
Bien.
Así que también un beso para ella y gracias. Nada, amigos, estoy a su disposición cuando quieran. Muchísimas gracias por la entrevista.
No, a vos.
Chao.